Buenos Aires. Chao, pásenla bien.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
19 horas en todo el país, cielo despejado, temperatura 23 grados, humedad 56%. En Tandil, Kicillof dijo que la casta está festejando a este presidente. El gobernador inauguró en esa ciudad el Jardín de Infantes de Villa Laza y distribuyó computadoras del programa Conectar Igualdad Bonaerense. En ese marco, criticó a Milei por la ausencia de políticas en educación.
Él piensa que, por ejemplo, la educación pública no tiene que ser obligatoria. Y lo ha dicho varias veces. Por eso no es que una cosa no tenga nada que ver con la otra. Hoy estuvimos distribuyendo también computadoras del Conectar Igualdad. ¿Qué es eso? Que es un acceso a la tecnología para escuelas rurales, para escuelas especiales. Antes lo hacíamos con todos los alumnos de secundaria del último año, pero ahora, por cuestiones obvias, lo focalizamos en la población más necesitada. Ahora, si no tienen computadora, ¿cómo entran en ese mundo? Nosotros le tenemos que dar lo mejor a nuestro sistema educativo, a nuestros pibes y pibas.
Murió Roberto Giordano. El reconocido estilista y empresario de 75 años estaba internado en un sanatorio porteño tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica. El velatorio será mañana en el cementerio de La Chacarita. En la causa seguros, revelaron chats y aparecieron fotos de Alberto Fernández y Martínez Sosa en Olivos. La imagen fue sacada en la oficina del intendente de La Quinta, Daniel Rodríguez, y apareció en el celular de María Cantero, la secretaria del expresidente y pareja del broker involucrado en el caso. De acuerdo a la justicia, se trata de la aparición de distinta documentación que confirma el vínculo estrecho Fernández-Martínez Sosa.
Deportes. Pablo Echavarría es el árbitro designado para dirigir la semifinal de la Copa Argentina el próximo miércoles 27 de noviembre en Córdoba entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield. El árbitro dirigió a Boca Juniors en 20 oportunidades con 11 victorias para el Xeneize, 4 empates y 5 derrotas. En cuanto a los partidos dirigidos a Vélez, lo dirigió en 12 oportunidades, con 5 victorias para Vélez, 4 empates y 3 derrotas. La polémica en Vélez no cayó para nada bien, que el árbitro designado para dirigir la semifinal de Copa Argentina le haya pedido a Cavani una camiseta cuando Boca Juniors jugó por la Copa de la Liga frente a Racing. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
19 horas, 2 minutos en todo el país, cielo despejado, temperatura 23 grados, humedad 56%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. El presupuesto para la nave se acabó.
Y tuvimos que repatriar al astronauta Gillespie. Hoy, exastronauta. Se trajo la chatarra consigo, lo cual incluye, por supuesto, al robot.
¡Uy! ¡Qué mugre que hay acá abajo!
Así que ahora, Gillespie, ¿los suyos están perdidos?
Perdidos en la Tierra.
En la Tierra.
Ex-perdidos en el espacio.
Un par de horas de desconciertos compartidos.
Con Gillespie.
Y otro más. Miri Molero e Iván Horowitz.
De lunes a viernes.
De 19 a 21. Radio Provincia.
Radio Provincia.
Que te banca.
Hola, hola, hola. Aquí estamos comenzando otra misión de Perdidos en el Espacio, iba a decir. ¡Qué desastre!
En la primera frase.
Los primeros 30 segundos ya me equivoqué. ¡Qué desastre! Me siento tan avergonzado. Es pero... más, no, cuando vaya a mi casa, yo sí tengo un premio Éter. ¿Usted sabe sí que yo gané un premio Éter?
Sabía. No lo vi, pero lo sabía.
Como mejor programa de radio de FM.
Sí.
Bueno, lo voy a tirar a la basura.
No hace falta, señor. Tampoco tanto.
Porque no puede ser que me hayan dado un premio y que yo soy un desastre total, que arranco ya trabucándome con equivocaciones.
¿Le hago una pregunta? ¿Usted?
Sí, por supuesto.
¿Cómo se lleva con los premios? ¿Cree en ellos o siempre piensa que hay algún tipo de corruptela?
Bueno, particularmente en el premio Éter sí creo, porque lo gané. No. En ese sí creo y he ido a muchas ceremonias de entrega como invitado. Porque bueno, primero que son amigos entrañables, muchos de los docentes de Éter.
Claro.
Tengo un gran respeto por Eduardo Aliberti. Sí. Y por otra parte, yo creo que es muy necesario Éter como espacio formador de profesionales de radio.
Claro.
La verdad que es muy buena idea. Otra visión, digamos, de la clásica visión que del ISER o de, no me acuerdo cómo era la otra institución.
El ISEC.
Que prepara locutores, productores, etcétera. Un poco plastificada, vamos a decir. Me parece que Éter siempre estuvo atenta, por ejemplo, a la innovación tecnológica, a cómo iba cambiando el medio.
Uh-huh. Claro.
Y me parece que forma muy bien a los profesionales. O sea, trabajan casi desde el minuto uno haciendo radio en alguna sí de sus formas.
Es verdad, sí.
Se curten mucho. Además, en aquel momento, hace algunos años atrás, el mismo Aliberti se encargaba de ubicar a los alumnos avanzados o recibidos en producciones de programas de radio y ya meterlos del otro lado del mostrador, ya meterlos a laburar en la radio. O sea que siempre tuve mucho cariño, cosa que no me pasa particularmente con el Martín Fierro.
Ajá.
A nivel premio.
Claro.
Porque el Martín Fierro es como otra cosa, es como Twitter, Martín Fierro. O sea, le dan premios a los que más baitean.
Ah, ¿cómo está con el lenguaje actual?
Bueno, pero es un poco así, qué sé yo. Por ejemplo, hoy o mañana se entregan, o el domingo, unos premios Martín Fierro en Miami. Y, que
¿cómo en Miami?
¿En Miami? ¿Es? Sí, me parece
sí,
que sí.
Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué?
Porque son los Martín Fierro latinos.
Dios, pero no hace falta, la verdad.
Bueno, dígale a nuestra compañera Miri Molero.
Bueno.
Que debe estar en un shopping comprando zapatillas. Como miembro de APTRA que es.
Sí, sí.
No, ¿y por qué te decía esto? Porque de repente aparece nominada como mejor conductora Yuyito González.
¿Esto es verdad?
Que sí, claro que es verdad.
Okay,
pero
okay,
por
okay
eso digo que es un poco Twitter, porque ellos van como tomando la temperatura de la gente mediática o de la gente que más repercusión tiene y tratan de nominarla.
Sí, en particular con la radio pasa ya hace muchos años. De hecho, ya hubo un momento en el que se dividió a Martín Fierros de radio como otra entrega. Pero pasa hace mucho sí que hay ternas formadas por personas extrañas o que no están al aire o que ya hace mucho que no hacen ese programa por el cual están nominadas. Como que ahí hay un desconocimiento de la cosa medio grande. No sé, no me quiero meter en el trabajo sí, de los que votan, pero algo así.
Claro, exactamente, es eso, Diego. Entonces, mucha gente que es profesional del medio, que lo toma muy seriamente, y se enoja un poco con los de APTRA.
Claro.
Qué sé yo, a mí me ha pasado, yo no me enojo porque sé cómo son las reglas del juego, pero debo reconocer que a veces digo, pero loco, ¿por qué no se ponen a escuchar un poco más lo que pasa? Supongamos en el caso de radio. Yo estuve cuatro años haciendo la hora líquida en Radio Nacional con muchísima repercusión. Y con una cantidad de reproducciones en YouTube impresionante. Y de repente, sí, pero... esos cuatro años, cuando llegaba el rubro música en radio, ponían, qué sé yo, a Nora Perlé, sin desmerecer a Nora, que hace su programa en Mitre, creo que los sábados a la tarde. Pero digo, fíjate un poco lo que está pasando con algunos programas que no están en tu radar, ¿viste? Porque por ahí te encontrás con sorpresas como agradables, como la que puede ser la hora líquida. Nunca, ni siquiera me pusieron los preseleccionados en la guía, como hicieron con casi todos los programas de Radio Nacional, muchos de ellos muy buenos. Uh-huh. Tengo que mencionar a Mex Urtiz Berea con su Un Mañana, con la fiesta FA, y todo que pasó completamente inadvertido. Y esos años Mex hizo algo distinto y que tenía una gran repercusión.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sigue teniendo además y creció muchísimo, pero nunca desde estos premios se lo reconoció.
Claro, porque... bueno, qué sé yo, siempre tiene que estar Andy, Kurnesov, siempre tiene que estar, qué sé yo, ese tipo de programas, Beto, Casella, la Rock and Pop, bueno, en fin,
sí.
Es medio así, la Negra, Elizabeth, pero bueno, porque esos también le garpan en la transmisión televisiva.
Claro.
Porque gente que no escucha a Beto en la Rock and Pop, pero sí lo conoce de Bendita TV. Entonces, cuando el tipo gana el premio, para la transmisión televisiva es una figura.
Claro, claro.
Pero es raro.
Y es raro.
Es raro, ¿viste? Por eso me hizo meter en un berenjenal.
Bueno, discúlpeme, pero lo que pasa es que ni siquiera dijimos bien el nombre del programa todavía.
Sí, todavía no dijimos bien el nombre del programa, estamos pretendiendo un premio. Pero bueno, se va... bueno, aprenden a tomar la sopa primero, diría Luis Ventura. Pero además hay otra cosa que es el asunto de que muchas veces gente como Jorge Rial, por ejemplo,
sí,
adelanta a los ganadores.
Ah, eso es increíble, porque nadie lo sabe, pero sí.
Increíble, no, pero es medio como que ya está todo digitado.
Sí, sí.
Pero bueno, en fin, no me quiero meter. Discúlpeme.
No, está bien. Es divertido igual. Un poco es divertido.
Pero cómo metió púa, ¿eh? Cómo metió púa. Bueno, al margen de estas cuestiones y volviendo al tema de los premios, sin dar nombres en particular, en la música existe el premio Carlos Gardel.
Sí.
Pero es un premio cuya votación, cuyos votantes son muchísimas personas, incluida gente común que escucha música.
Ajá. ¿Cómo es eso?
A pesar de que es un premio que está totalmente blanqueado, que es un premio donde está Capif detrás de todo esto.
Es un premio de la industria.
De la industria, y que ahí yo, por supuesto, que acepto, si, o sea, qué sé yo, si Duki vendió 10 millones de discos y le das un premio, está perfecto. Claro. Digo, porque ya se sabe que es un premio de la industria de la música, no digo discográfica, porque hoy por hoy también entran lo que son las plataformas de streaming,
claro,
en esto. Pero yo entiendo, ahora, y el caso del premio Éter, volviendo un poco para atrás, también es un premio donde votaban oyentes, pero también votaban colegas, y bueno, está perfecto, ¿viste? Ahora, el de Martín Fierro, votan los periodistas.
Sí.
Únicamente.
Sí.
Periodista del espectáculo.
Sí, sí, sí.
Bueno, entonces, es, permítame el halo de duda. Y porque un tipo muy influyente o que está todo el tiempo en contacto con los periodistas, casi le diría que le manda un WhatsApp a cada uno y le dice, votame.
Claro, bueno, sí.
Y sí, sí, te di notas todo el año, guacho, no me vas a votar. Te atendí la guardia periodística, me hiciste todos los días en la puerta de la radio.
Claro, y vas a votar a otro.
Y encima creo que son 100 personas las que votan.
Sí, son,
o sea, el padrón de periodistas, de los cuales no sé si todos votan, además. Digo, con que te metas 30 en el bolsillo ya ganaste.
Claro, bueno, usted sabe que esto no es exclusivo de estos rubros que estamos mencionando, porque, por ejemplo, está, no sé, el Premio Nobel de Literatura.
Sí.
Que es muy prestigioso, por supuesto, da mucho dinero, las ventas de los autores que ganan se disparan mucho.
Sí, se disparan.
También sí, tiene un efecto que es positivo, que es que muchos lectores que no conocían autores importantes los terminan conociendo porque se ganan el Nobel. Pero también hay, sobre todo las semanas previas, una especie de prode con 4, 5 o 10 candidatos que, sí, que son como los favoritos de las casas de apuestas. O sea, hay apuestas concretas, no es que es algo figurado.
Sí.
Y adivine quiénes son los que postulan a esos escritores. Que además nunca ganan. Claro, que además nunca ganan, siempre gana alguien más. Pero mientras tanto, hubo ahí unos 10 nombres que son más o menos los mismos todos los años.
Y claro, claro, claro.
Es un negocio también ese rubro, el de las apuestas previas a la entrega del premio.
Por eso, viste, yo no, de alguna forma el premio siempre es halagador, es un reconocimiento. Puede, como dice usted, en el caso de los autores, ha pasado con autores que no los conocía nadie y que terminan vendiendo a partir de ese momento cantidad de ejemplares.
Claro.
Pero a la vez también, digo, bueno, si usted me pregunta si estoy a favor o en contra, yo estoy a favor. Pero,
bueno, bien.
Pero no es algo que gravite tanto en, sobre todo por esto, por estas latitudes, no gravita tanto en la vida posterior de ese artista. Digamos, claro, ganar el premio Gardel de la música no te genera ni un show más.
Claro.
Distinto es, y estoy pensando, por ejemplo, en el mercado estadounidense, ellos le dan mucha bola a los premios. Uh-huh. Siempre que vos escuches una presentación de un músico, cualquier sea el rubro estético, artístico, el estilo de ese músico,
sí,
cuando vos escuches una presentación, siempre antes que todo dicen lo que ganó. Supongamos que van a presentar a Herbie Hancock. Dicen, sí, el multiganador de premios Grammy, bla, 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 Herbie Hancock.
Claro.
O sea, para ellos es muy importante, porque ellos son muy competitivos.
Claro.
Cuando yo compraba la revista Downbeat, que es la revista de los jazzeros, del mundo del jazz, norteamericana por excelencia, todas las propagandas de con lo que algunas a página entera donde están los artistas, donde publicitan un nuevo disco que va a salir, todo siempre está encabezado con lo que ganó.
Claro.
Cosa que acá no pasa. Acá uno no pone, sale el disco nuevo de José Larralde, ganó 3 premios, se compró una casa quinta, tiene un auto nuevo. Acá no importa.
Claro.
No le damos importancia, pero allá Por ejemplo, recordando alguna vez que he hablado con Gustavo Santaolalla, el hecho de ganar un Oscar te cambia de que vos ganes $100,000 o $1,000,000 en una producción.
No es poco.
Porque vos ganaste el Oscar.
Bueno, de hecho, pasa lo mismo que decía, con en los afiches, no sé, sale una película nueva en la que actúa Jack Nicholson y dice, con el ganador del Oscar, no importa cuándo lo ganó.
Claro.
Con el ganador, Jack Nicholson.
Y me acuerdo que además ellos son muy malos. Hace un tiempo, digo, son muy malos con los perdedores. No completé la frase.
Sí.
Son
crueles.
Inclementes. No. Hay una fiesta que es la fiesta de los ganadores.
Sí.
Y hay otra fiesta paralela que es la de los perdedores, que es más berreta.
Sí.
Ahora.
Linda idea.
La fiesta de los ganadores solamente pueden entrar los ganadores. Me parece que esto lo comentó en algún momento algún actor como Ricardo Darín o alguien.
Ajá.
Contando esto de que hay una fiesta donde hay unos tipos en la entrada que dice, ¿usted ganó? Sí, bueno, puede pasar. ¿Usted perdió? Sí, no, pero sí. Estaba en la terna, no importa. Va a la fiesta de los losers. ¿Ve la L, aquella que está allá? Perdió.
Es un poco divertido para no sé, hacer una novela sobre eso. No sé si para estar en la fiesta.
Y es divertido para nosotros, pero me imagino que estar allá, viviendo, por ejemplo, en Los Ángeles, y siendo actor, y perdiste, y medio como que te deben mirar todos como diciendo, mira, ahí viene el que perdió.
Claro.
¿No? No sé, me da la sensación que uno no logra tener la dimensión exacta de lo competitivos que son allá.
Uh-huh. Sí, entiendo.
¿No?
Entiendo, sí.
Pero bueno, lo seguiremos tratando este tema en algún momento. Yo lo único que sufrí mucho fue en la entrega de los Latin Grammys hace pocos días.
Sí.
Y porque no la dejaron entrar a Nati Peluso en la fiesta de los ganadores.
Ah, sí.
La rechazaron.
Mm. Qué cosa, igual cómo se fue, también se fue segmentando de una manera y ampliando tanto la cantidad de premios. Antes existían los Grammy.
Sí.
Y después empezaron a existir un montón de otros Grammy.
Claro.
Es como que casi no hay nadie que se quede sin premio también.
Claro, sí, totalmente.
Todos ganan.
Es verdad.
Es como ir a jugar a la pelota cuando uno es un niño que reciben trofeos todos, los que ganaron, los que perdieron, los que no llegaron a participar.
Entonces me deja esperanza, porque si hay tantos entregas de premios, en alguna nos tienen que dar un premio.
Y eso es lo que yo digo.
Bueno, no sé si quiere poner una canción, nos vamos preparando para el programa de hoy.
Sí, pongamos una canción después de todos estos días sin estar al aire.
Sí, vos sabés que me desacostumbré de esta dinámica, de esta gimnasia. Tuvimos fútbol y un montón de cosas esta semana, feriados.
Sí.
Pero bueno, le voy a anticipar que en un rato voy a hablar del gran Willy Quiroga.
Oh, sí.
De Box Day.
Sí. Qué pérdida, sí. Para el rock en general, no para Box Day en particular. Bueno, él se había retirado hacía poco de los escenarios, pero...
Sí.
Qué personaje.
Sí, es un personaje y uno de los 10, supongamos, fundadores.
Claro, exacto.
De los cuales quedan, ya le digo rápido, queda Morris, queda Lito Nevia, queda el negro Alejandro Medina, y bueno, tendría que hacer más memoria, pero por ahí está la cosa, ¿eh?
Uh-huh.
Charlie es muchísimo posterior, muchísimo. Así que en un rato vamos a recordar a Willy Quiroga.
Bueno, ponemos una canción y seguimos.
Dale.
Qué buenas vistas tenés cuando me pones a cuatro patas. Si se entera de esto, mi papá te mata. No te doy la gracia pa' que me digas ingrata. Mírame suave que soy frágil y tan dulce, una mina delicata. Este es mi método, gordo, agárrate. Mira mi truco, bicarfo, no te maté. Cocino tu coto, quito mate. Con mi yo genero debate. Manda mensaje, dice que dice, pero perra, sorprendente, curvilínea y elocuente, magníficamente colosal, extravagante y animal. La que sabe, se aprovecha, a tu cucu yo le doy mecha. Que te guste, es normal, me buscaste, lo vi en tu historial. No puedo evitar ser maravillosa, dame la golosina que estoy golosa. Soy un desayuno continental, tienen que escucharme con delantal. Nene, tu novia se puso pegajosa, venime de frente, arreglamos la cosa. Hago un delivery de comunal, ladro que ladro, no te tengo bozal. Manda mensajes, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni Manda mensajes, dice que dice, pero después no hace ni Cuando me escribe suena valiente, pero de frente no dice ni. Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha. Con dos caramelitos, nene, se me empacha. Pa' decir la verdad no necesito estar borracha. Tu vestida barata no me baja la bombacha. Esta muchacha es clara y concisa. Tengo de tu pizza, relatiza. Le saqué la visera al visa. Vendo mi alma por una pizza. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic. I'm a nasty girl, fantastic. Este culo natural o no plastic. Lo que toco lo hago bombastic. Todo eso gila a mí me la mastic.
A ver mi agenda. Abro acá. A ver qué puedo hacer. ¿Qué hay de nuevo en la música? ¿Qué hay de nuevo en la ciudad? ¿Qué hay de nuevo en el país? Por favor, que se venga la agenda.
Hola, soy Joan Ventura, pianista y cantante. Quiero invitarlos a mis shows en Cambalache Social Club en San Telmo. Los días 22 y 23 de noviembre a las 21 horas y el 24 a las 13 horas. Saludos a los oyentes de Perdidos en la Tierra. Nos vemos allí.
Show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, bate a linha, fica louca. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, bate a linha. Prepara que agora é hora do show das poderosas que descem e rebolam, afrontam as fogosas, só as que incomodam, expulsam as invejosas que ficam de cara quando toca. Se não tá mais à vontade, sai por onde entrei. Quando começo a dançar, eu te enlouqueço, eu sei. Meu exército é pesado, a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo você. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, faz a linha, fica louca. Solta o som que é pra me ver dançando. Até você vai ficar babando. Para o baile pra me ver dançando. Chama a atenção à toa, faz a linha, fica louca. Fica louca, fica louca, fica louca.
dedos en la tierra.
Desconcertados,
pero juntos.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Y 19 horas 30 minutos en todo el país, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 21 grados, humedad del 70%. En la provincia el turismo cayó un 38,5% durante septiembre, así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos. En otras provincias el turismo cayó entre un 13 y un 17%. A 75 años de la gratuidad universitaria, realizan reclamos por presupuestos y salarios.
Con pancartas y pasacalles, estudiantes, investigadores y docentes muestran el reclamo que vienen realizando las universidades nacionales y las facultades de la Universidad Nacional de La Plata. Cuando el semáforo se pone en rojo, se reparten folletos explicativos que desmienten versiones que dijo el presidente Milei y que reproducen en los medios de concentración de capital. Flavio Sivens, investigador y docente, explicó la actividad y recordó que la universidad siempre tiene que ser un espacio de debate.
Nada, visibilizar los reclamos, visibilizar también que hay cuestiones que se están diciendo que no son reales o que están deformadas. Todo lo que es investigación está siendo atacado, fenestrado de mal manera. Podemos discutir, de hecho la universidad es un ámbito de debate, es un ámbito de discusión, un ámbito donde tiene que haber pluralidad de ideas, pero hay formas, hay métodos, y el denigrar por denigrar no es el método.
Desde la capital bonaerense, Rizo Validares informa.
Los Pumas perdieron ante Francia en el cierre de su gira por Europa. Cayeron por 37-23 en París. El equipo dirigido por Felipe Contepomi venía de vencer a Italia y de sufrir una derrota frente a Irlanda. 19 horas 32 minutos. En todo el país, cielo ligeramente nublado, temperatura actual 21 grados, humedad 70%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Los sábados, desde bien temprano, encendemos el fogón de la tradición.
Palarranque. Historias, música en vivo y todo el folclore surero.
Palarranque. Con Martín Canullán y Marcelo Filión.
Sábados.
De 7 a 10.
En provincia.
En provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país. Siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Comenzó la construcción de una nueva planta transformadora en Guaminí para mejorar el acceso al suministro eléctrico en la región. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la Provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresá a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Escuchá todos nuestros podcasts en la app de la radio y en la web provinciaradio.com.ar.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizó la ampliación del Parque Lineal de Maquinista Sabio en Escobar. Nuevos espacios verdes, de descanso y de actividad aeróbica. Dos canchas, juegos infantiles, nuevas luminarias, salón de usos múltiples y oficinas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Crónicas.
Crónicas y lesbianas.
Se viene la crónica guilespiana y vamos a hablar en este caso del gran Willy Quiroga. Todavía estamos consternados por la noticia de su fallecimiento, que conmovió a todo el mundo artístico y sorprendió a muchos, pero bueno, también hay que decir que ya Willy estaba atravesando un momento complicado. Recordemos que a mitad de año de este 2024 él anunció su retiro de la música debido a problemas de salud. Aquellos que lo hemos tratado a Willy notábamos la dificultad que él tenía un poco para respirar, el asunto de las giras, los escenarios y todo eso complicado. Él venía arrastrando un EPOC, el famoso EPOC de los fumadores. Tenía muy poca capacidad de oxigenación y estaba bastante complicado, así que bueno, se suponía que estaba haciendo un tratamiento o algo por el estilo. Lo cierto es que después de una internación ahí en la localidad de Quilmes, en la Clínica Trinidad específicamente, falleció este 21 de noviembre el gran Willy Quiroga. Pero bueno, vamos a tratar de dimensionar la persona y el personaje y el artista que es Willy Quiroga. En el rock argentino, básicamente, porque ha sido un rockero de ley, porque como a diferencia de otros músicos, no ha coqueteado demasiado con otros estilos, a pesar de que él era un cantor todoterreno, sobre todo cuando él comenzó. Vamos a hablar un poco de eso, de sus primeros años. Él nació en Río Cuarto, allá en el año 40. Hoy por hoy tenía 84 años, ¿no? Después de una breve estancia de bebé ahí en Córdoba, su familia se muda a Virreyes, ahí muy cerca de lo que es el partido de Tigre, la zona norte de Buenos Aires, y al poco tiempo ya se radican definitivamente en Quilmes y a orillas del Río de la Plata, ¿no? Y ahí aparece su pasión por la música, ¿no? A él le gustaba la música, no tenía instrumento. Lo cierto es que, como nos contó alguna vez aquí en el programa, en la radio, en una visita que nos hizo Willy, él termina comprando una guitarra de una forma completamente casual. Él conocía a un señor mayor que cantaba folclore y que tenía un nivel de alcoholismo importante, le daba el chupi a la bebida, y finalmente termina cambiándole una guitarra por una botella de vino. Esta es la historia inicial, y ahí es como que empieza a rasguear la guitarra, se transforma en guitarrista. Estamos hablando de los años 50. Todo esto es previo al nacimiento de los Beatles, que eso sería el punto que cambiaría el norte de Willy Quiroga. Cuando escucha a los Beatles se vuelve loco. Pero antes conforma varios protogrupos de folclore, básicamente, cantando en fiestas, en asados, trabajando incluso de eso. El más conocido de esos grupos fue Los Chúcaros. Pero lo cierto es que ya en los años 60, y como les decía, con el auge del rock and roll, Elvis Presley, Bill Haley and the Comets y finalmente los Beatles terminan de revolucionar la cosa, y después de hacer algunos experimentos con su guitarra, tratando de hacer la guitarra eléctrica y cosas por el estilo, termina comprando una guitarra eléctrica. Ahí es donde podemos decir que comienza el germen de lo que sería Box Day, ¿no? Porque es cuando se empieza a cruzar con Rubén Basualto, cuando se cruza también con Ricardo Soule, y en aquel momento arman un grupo al estilo de los Beatles que se llamaron los Outs y que sonaban muy bien, con mucha potencia. Dicho sea de paso, es la banda que termina escuchando el flaco Spinetta por aquellos años y que les hace un comentario elogioso diciéndole que eran una banda maravillosa, una potencia bárbara. Lo único que Spinetta les criticó en aquel momento es que teniendo un idioma tan rico como el español, como el castellano, que terminaran cantando en inglés. Esa crítica les quedó a ellos, les pegó, y ahí es donde deciden armar Box Day. Prácticamente los mismos integrantes, vamos a recordar, Ricardo Soule, por un lado, tocando la guitarra. Bueno, lo cierto es que tenemos que contar también que en un momento determinado, creo que en los Outs, los instrumentos estaban invertidos, digamos, Soule era el bajista y Willy Quiroga era el violero. Parece que tocaba la guitarra bastante bien Willy Quiroga, pero bueno, Soule creo que tocaba mejor la guitarra, pero en aquel momento era el bajista Soule, y deciden hacer un cambio de instrumentos. Dicen, bueno, loco, vamos a hacer al revés, yo voy a tocar la guitarra, Soule, y vos vas a tocar el bajo, Willy Quiroga. Por ahí empieza la cosa de Box Day. Recordemos que había otro guitarrista más, que era Juan Carlos Godoy. Entonces la banda queda conformada con Soule y Godoy en guitarras, Willy Quiroga en el bajo y Rubén Basualto en la batería. Y la combinación fue tremenda. Vamos a escuchar un poco de Box Day. Vamos a escuchar Azúcar Amarga. Esto es impresionante. Prepárense. Box Day.
Yo pienso el día en vos.
Bueno, seguimos haciendo la crónica gillespiana. Tengo que hacer alguna salvedad, porque yo les dije que eran los Outs, el grupo anterior a Box Day, y me equivoqué. Los Outs son anteriores, y existió otro grupo que se llamaron los Match 4. Esos eran, efectivamente, los que iban a hacer Box Day. Y Match 4 es el grupo que termina tocando frente a Luis Alberto Spinetta, no me acuerdo en qué teatro de Capital, y que imitaban a los Beatles, y que Spinetta les dice que por qué no empiezan a cantar en español. Bueno, listo, o sea, hecha la salvedad, vamos a decir que Box Day se empieza a configurar como la gran banda emergida del conurbano. Ese es otro asunto, porque recordemos que el rock primigenio, el rock seminal, el rock inicial argentino, era muy capitalino. La movida estaba ahí en la cueva quedaba en la avenida Pueyrredón, casi avenida Córdoba, entre Barrio Norte y Recoleta, para que tengamos una idea geográfica del mapa del rock. Por otra parte, teníamos la movida de la Galería del Este, que era más de artistas en general. Pero allá en Florida, en el nacimiento de la calle Florida, Plaza San Martín, Estación Retiro, toda esa zona, ahí estaba la Galería del Este, estaba el Instituto Ditela, con toda una cantidad de locos y artistas, estaba el Bar Moderno, estaba el Auditorio Kraft, y estaba otra movida más, pero también muy capitalina. Un poco el circuito del rock era ese. La calle Florida, que era nuestra Piccadilly Circus, vamos a decir, la réplica de la Piccadilly Circus de Londres, era Florida. Por otra parte, teníamos la cueva, que era nuestro The Cavern, y podríamos hacer una triangulación siguiendo por Pueyrredón, que después se transforma en Avenida Jujuy, con la Perla del Once, la confitería que quedaba enfrente de Plaza Miserere, y haciendo una bajada por Avenida Corrientes hasta el Bajo, más o menos ese sería el triángulo del rock, de la movida porteña, muy lejos de Quilmes, de donde era Box Day. Vamos a recordar que en la cueva se conformó el germen del rock argentino, con los muchachos que vinieron de Rosario, básicamente los integrantes de Los Gatos, Lito Nevia, Ciro Fogliata. Vamos a decir que, por otra parte, Alfredo Tot. Vamos a decir que estaba también Javier Martínez, baterista de Manal, que era de por ahí, de Parque Centenario, de por esa zona. Vamos a decir que apareció un muy joven Papo, Norberto Napolitano, que era de La Paternal. Claudio Gavis, estoy pensando, estoy rememorando, Claudio Gavis del centro, Capital, Mauricio Viravent, Morris también, Pipo Lernut también. Es decir, había muchos porteños en esa movida. Luis Alberto Spinetta del barrio de Belgrano, Pomo, Lorenzo de La Paternal también. Bueno, el asunto es que los muchachos de Quilmes quedaban muy lejos de ahí, y se transformaron en el grupo de los suburbios, vamos, con todo lo que implica, con la buena onda, por supuesto, y la localidad, en ser locales en el conurbano, pero a la vez un poco la mirada quizás despectiva o de reojo de los músicos de Capital. Box Day fue como el grupo emergido del pueblo. Pensemoslo desde ese lugar. Ellos son contemporáneos, ya en el año 67 se forma Box Day. con una cantidad de discos, un aluvión de discos increíbles, con mucha producción, muy prolíficos en cuanto a grabaciones y temas, y ellos resultan ser contemporáneos de Almendra, contemporáneos de Los Gatos, contemporáneos de Manal y un poquito anteriores a la llegada de Papos Blues. Entonces, vamos a decir que, como Box Day va para el lado del rock pesado, de bandas como Led Zeppelin, incluso algún blues pesado también, podemos hacer un digamos, estilísticamente era muy sencillo de definirlos, porque teníamos por un lado Los Gatos con Lito Nevia, que era una banda beat, una banda con reminiscencias Beatles y con un trovador, con un cancionero y con un compositor con ciertos toques románticos, como era el caso de Lito Nevia. Después teníamos el grupo más psicodélico en Almendra, con algunos rock and rolls también, pero con mucha canción ciudadana, urbana, con algo de nostalgia tanguera también. Entonces ahí teníamos el grupo Beatle, el grupo híbrido melancólico que sería Almendra. Por otra parte teníamos el blues en Manal, el blues, el clásico blues norteamericano, pero a la argentina, con letras muy locales, con imágenes crudas de la realidad argentina. Y el rock and roll, ¿quién era? Box Day. Eran los que llevaban adelante el rock and roll. Vamos a hacer una seguidilla de lo que sería la producción discográfica de Willy Quiroga y de los Box Day. En el año 70 sacan Caliente. Año 71, La Biblia, obra conceptual, tomando fragmentos de las Sagradas Escrituras de la Biblia y haciendo canciones. Año 72, Jeremías Pies de Plomo. En el año 72 sacan un disco más, que es Cuero Caliente, que es el disco que a mí más me gusta particularmente. Año 73, La Nave Infernal. Año 73, sacan un segundo disco también, que es Una Nube, No Hay Duda. Año 74, Box Day para Box Day. Año 75, Estamos en la Pecera. Año 76, Ciego de Siglos. Bueno, y siguen los discos. Sacaban uno o dos discos al año. Una bestia, realmente. Vamos a decir también que el clima dentro de Box Day siempre fue un poco tenso. Quizás su origen fue lo que les contaba hace unos minutos. La idea de que Willy Quiroga quería ser guitarrista termina tocando el bajo. Y la guitarra se la tiene que dar a Ricardo Soule. Y también, digamos que entre las composiciones se dividían mucho también entre las composiciones de Ricardo Soule y las de Willy Quiroga. Por otra parte, también ellos se alternaban quién cantaba las canciones. Cada uno, de alguna manera, cantaba sus canciones. Había una cierta división armoniosa por aquel momento, pero bueno, estaba el material de Ricardo Soule y estaba el material de Willy Quiroga. Eso se notó siempre, y esa fue, yo creo que, el origen de las discordias, muchas, que después tuvieron, separaciones, reuniones, separaciones, reuniones, hasta los últimos años, vamos a decir. En algún momento Ricardo Soule tomó una distancia de Box Day, un momento un poco de un viaje muy personal de Soule, yéndose a vivir al exterior, aprendiendo a tocar el violín, se empieza a interesar por la música clásica, como que sus horizontes eran más ambiciosos, si se quiere, como músicos. Empieza a codear con el tema de la música clásica. Algo parecido sucedió con Claudio Gabis en Manal, casi en paralelo. Claudio Gabis empieza también a estudiar música, improvisación, jazz, y como que de alguna manera empieza a renegar del rock and roll que le dio notoriedad. También se va a vivir a España. Bueno, en fin, hay un cierto paralelismo. Si les parece, escuchamos... cómo se está yendo el tiempo. Otra canción de Box Day. Y ya volvemos, pero ya me doy cuenta que no me alcanza el tiempo. Vamos.
Solo la que me da amor.